En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría?
Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño.
Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían.
Bueno, las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. De nuevo, buenas tardes, Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? Te he visto cara de... ni idea.
Es que ya me habéis cebado. Últimamente, cada vez que oigo una canción, digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que va a venir? Sé que vienen las redes sociales. Daba por hecho que las redes sociales iban a estar muy pendientes del proceso electoral en Madrid.
Mucho.
Y digo, ¿qué relación puede tener esto que estoy oyendo con las elecciones de Madrid? No se me ocurre ninguna.
Pues es la canción que ha protagonizado uno de los momentos musicales de la jornada. Porque sabes que Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros han ido a votar como pareja que son, han hecho la cola como prácticamente todos, pero se han marcado un baile al ritmo de esta canción. Lo han puesto en su móvil y han decidido bailar para amenizar la cola delante de sus vecinos o compañeros de distrito. Y yo he dicho, voy a buscar esta canción. Primera vez que yo la escuchaba.
Pues
es de...
fácil de bailar, ¿eh?
No.
La hice un profesional.
No es fácil de bailar, la verdad es que han hecho así un meneíto mientras avanzaban. Es de Sebastián Yatra Mike Towers, y esto, Luis, es reggaetón puro. Así que no han hecho un baile muy reggaetonero, pero sí que ha habido ese momento porque se titula la canción La pareja del año. Y mira lo que decía la gente que hacía la cola con ellos.
¿Qué canción es?
¿Cuál es?
Pareja del año.
Pareja del año.
Muy bien traído.
Muy bien traído, le decían sus vecinos que hacían la cola con ellos y los periodistas que estaban grabando este momento, que como no, se ha quedado pues, reproducido en las cámaras y hoy es de esos instantes que se están comentando mucho en las redes sociales, pero ha habido muchísimos, ¿eh? De hecho, Rocío Monasterio ha protagonizado más de uno porque antes de que ella apareciera en su colegio electoral, ya sabes que se han manifestado 4 activistas de Femen, diciendo, pues, entre otros lemas, no es patriotismo, es fascismo, y la policía ha decidido desalojarlas en ese momento que, ya te digo, otro de los momentos de la jornada, pero este menos amable que el anterior.
¡Es fascismo! ¡No es patriotismo! ¡Es fascismo! ¡No es patriotismo!
Eso pasaba esta mañana, era primera hora, digamos que han tenido mucho espacio.
Eran cuatro,
la verdad es que eran cuatro, ¿eh? Pero se han resistido y llevaban además unas octavillas en color amarillo intenso que luego han recogido, de hecho, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, porque eran contra ellos y han quedado en el asfalto tiradas y han aprovechado para recogerlas y tirarlas a la basura. Pero las redes no paran, ¿eh, Luis? Porque hay un tuit que acaba de publicar Isabel Díaz Ayuso, que ya está pegando fuerte y promete pegar más. Ha dicho, hola tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada? En un alarde de, oye, broma y también confianza, ¿no?
Hay que contextualizar, la mayor parte de los oyentes entienden la broma, pero si no, para los que no estén en el secreto, les diré que es que ayer el presidente del CIS, José Félix Tezano, se dirigió a los votantes de la derecha del Partido Popular como votantes tabernarios, cosa que sorprende mucho en una personalidad que debería estar por encima de la lucha partidista. Y ya saben que tuvo que hacer una entrega de aquella manera, más metafórica que real, del carnet del PSOE, porque un militante del partido no puede estar al frente, no debería al menos estar al frente de una institución pública que está al servicio de todos. Y sin embargo, estando al servicio de todos, se permitió el lujo de hacer esa alusión a los votantes tabernarios del Partido Popular, y de ahí que Isabel Díaz Ayuso haya tenido esos reflejos y esa reacción que nos
contó Carmen. Por las tabernas, que aquí es más habitual decir aquello de bares, pero oye, las tabernas son las de toda la vida. Me cuentan además también que hay reacción de otro simpatizante del Partido Popular, Toni Cantó, que también ha puesto una bandera de España indicando tabernia. Así que vamos a tener mucho juego a lo largo de las próximas horas con ese tuit de Isabel Díaz Ayuso. Otro de los protagonistas, Luis, Marcelo. Tú a él lo conoces bien, es el defensa del Real Madrid, que ya sabes que le había tocado mesa. Él se ha presentado, como no podía ser de otra manera, en su colegio electoral, el Liceo Europeo de la Moraleja, para votar y para ejercer como vocal suplente, que era lo que le correspondía. Había tantos periodistas que el hombre estaba abrumado. Mira, escucha.
¿La primera vez que te citan en una mesa?
Sí.
¿Tienes que estar prevenido en casa todo el día hoy, por si acaso?
Él no sabía muy bien si tenía que estar prevenido o localizable, pero se ha solventado todo con un final feliz, Luis, porque él ha entrado, era suplente, no ha llegado el vocal al que tenía que sustituir él, pero una mujer, según han confirmado los compañeros de La Sexta, se ha ofrecido a ocupar su lugar. A él le tocaba quedarse, pero han dicho, ¿y si me quedo yo? Que este hombre tiene cosas más importantes que hacer, como por ejemplo viajar a Londres, que mañana tiene un partido importante con el Real Madrid. Vale, pues esto ha generado una confusión y una cantidad de memes, porque quien lo anunciaba, te decía, eran los compañeros de La Sexta, que decían que esa mujer había decidido ocupar su espacio en esa mesa electoral, se comían una coma en ese tuit y decían que viajaba a Londres. Por lo tanto, ha habido dudas sobre si la que viajaba era la señora o el propio Marcelo, que no, que efectivamente ha sido Marcelo el que iba a viajar hasta Londres a jugar con su equipo. ¿Cómo habrá sido la cosa, Luis, que La Sexta ha tenido que publicar otro tuit diciendo, a modo de aclaración, ya que el tuit era un poco ambiguo, el que viajará a Londres para jugar con el Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero que no está inscrita en la Champions? Y hay una cantidad de memes de esa señora a la que no le hemos visto la cara, pero que ha salvado o no al Real Madrid, diciendo que ella era la que tenía que ir a jugar, y que incluso le ponen la cara de Dani Alves, porque Marcelo, puede que algunos no estén contentos con que juegue mañana en Londres.
Bueno, la verdad es que este tuit de La Sexta es una broma, es decir, evidentemente, por mucho que estuviera en forma, esta señora no podría jugar, entre otras cosas, porque tendría que estar inscrita, sí, es una broma. Y lo de Marcelo, pues ha dado ya muchos comentarios previos entre los aficionados del Madrid. Hubo mucha gente que efectivamente se alegró de que lo hubieran citado, porque si no podía viajar.
Pero incluso
no,
del Madrid,
no,
dices, ¿no?
Claro, porque no.
Ahí fin, ya me pierdo yo un poco más. Ahí no tiene.
No todos los madridistas
seguidores
ven con buenos ojos la posibilidad de que Marcelo mañana sea titular.
Vale, vale. Que tampoco es algo seguro, ¿no? Aunque viaje, puede que no sea titular.
Lo probable es que no lo sea. Y para muchos lo deseable, Carmen Arriaza, es que no lo sea.
Pues nada, que vaya.
Bueno, hasta ahora, las anécdotas que hemos contado de la jornada electoral, como ven ustedes, no van más allá de la pura normalidad y de lo que es un compendio anecdótico muy poco significativo. Y además creo que ha habido algunas anécdotas incluso más llamativas, ¿no?
Ha habido una muy llamativa, porque ya sabes que mucha gente, incluso antes de que abrieran los colegios, ya estaba haciendo cola, estaban esperando porque tenían que ir a trabajar o porque preveían que iba a haber esa gran afluencia, y una mujer, de hecho, estaba estacionada junto a su marido con su coche a la espera de que abrieran su colegio electoral. Tenía prisa, pero prisa, Luis, de las de verdad, de las que se tiene pocas veces en la vida, porque sin duda su caso era de fuerza mayor, pero ella antes quería depositar su voto. Mira, se lo ha contado a los compañeros que estaban en ese colegio, a los periodistas.
Ah, he venido pronto porque, bueno, tengo sensación de haber roto aguas y de irme a dar a luz, así que he venido corriendo a votar antes de ir hacia el hospital.
Porque en esta ocasión era muy importante.
Sí, sí, es unas elecciones súper importantes y nos jugamos mucho y hay que ser responsables y ir a votar lo primero de todo.
¿Y tenía el voto claro antes de venir? ¿O?
Sí, desde hace mucho, ya lo tengo clarísimo. No tenía nada que meditar ni nada, así que a tiro hecho.
Y ya por último, por su situación, ¿le han dejado acceder en coche, no?
Sí, nos han dejado entrar hasta el final y aquí estamos esperando a que abran en punto para que me dejen pasar la primera y nos vamos corriendo.
Eso es sangre fría también, ¿eh?
¿Se especula en las redes sociales a propósito de a quién ha votado o no?
No, no, lo tenía clarísimo, lo decía ella. Lo que ahora se especula es si nos vamos a enterar de cómo se ha llamado el niño. A ver si es verdad que nace, que sería precioso, ¿no? Que
niño,
naciera justo hoy.
Niño
o
niña.
De, niño o niña,
si
el
es
bebé.
Niño, si es niño y se llama Pablo, te da pistas. Si es niña y se llama Isabel, también te da pistas.
Claro, claro, no sabemos más, pero lo que desde luego, el compromiso de esta mujer con las elecciones y con esa obligación y derecho que todos los ciudadanos tenemos, inquebrantable. No ha habido duda.
A mí lo que más me sorprende es la tranquilidad con la que habla, ¿eh? Una mujer que ha roto aguas y que está a punto de dar a luz no suele hablar, digamos, con ese aplomo. O sea que, olé, por su
y su marido, que estaba al lado, Luis, también un tranquilón. Es que hay gente que es tranquila y así se lleva mejor la vida también.
Bueno, sí, calzonazos hay más, ¿eh? Las 5:17, una hora menos, en la Comunidad Canaria, Gastro Plus.
La acidez gástrica nos suele llevar a veces a aumentar el consumo de antiácidos y protectores estomacales, lo que implica que en muchas ocasiones el metabolismo del estómago se ve alterado, disminuye la absorción de hierro y de la vitamina B12, por ejemplo. GastroPlus de Mundo Natural aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en estado natural y además contiene fosfato tricálcico que contribuye a la activación de las enzimas digestivas y a proteger el estómago. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y olvídate de la acidez. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Bueno, son amigos las 5 y 18 minutos, uno menos en la Comunidad Canaria. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Pues mira, vengo a hablarte de un tema del que todos nos hemos preocupado en algún momento, como es el de encontrar pareja y que en muchas ocasiones no resulta para nada fácil. Son muchos los que recurren, por ejemplo, a aplicaciones para encontrar el amor. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos conocer a nuestra pareja ideal a partir de un análisis de nuestros genes? Pues esta es precisamente la temática de una serie estrenada en Netflix hace unas semanas llamada The One.
Tengo un secreto que quiero compartirles. Un solo cabello es todo lo que se necesita para unirlos a la persona genéticamente garantizada para enamorarse.
Y parece mentira, pero lo de encontrar a tu media naranja a través de pruebas cruzadas de ADN podría ser más realista de lo que nos pensamos. De hecho, algunas empresas ya han realizado experimentos en este sentido. Una de las compañías pioneras en este campo fue la estadounidense Feramor. La empresa pedía a sus suscriptores que enviasen su saliva en un tubo para analizar el ADN y emparejarlas así con otros clientes potenciales. Es verdad que la aplicación ya no está disponible, ya que solo logró atraer a 3.000 suscriptores, muestra insuficiente para asegurar la alta probabilidad de acierto genético. Otras aplicaciones que existen en el mercado son DNA Romance o Genie Partner, que se basan en la teoría del olor corporal para pronosticar la química romántica entre individuos. Según estas empresas, las personas con diferentes marcadores de ADN encuentran que su olor es agradable, lo que podría asegurar que tienen una relación romántica duradera. En definitiva, distintas ideas, pero un mismo lema: el amor no es producto de la casualidad.
Lo cual no deja de ser un poco sorprendente, por lo menos para mí, tal vez porque esté chapado a la antigua y ya generacionalmente me cueste mucho entender este tipo de progresos pseudocientíficos. O a lo mejor no pseudocientíficos, sino directamente científicos. Déjenme que hable con un médico genetista, un investigador de la Universidad de Leicester, una persona cualificadísima, para comentar esta noticia. Don Salvador Macip, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted cree de verdad que hay una influencia genética que pueda ser decisiva a la hora de encontrar pareja?
Sí y no. A ver, la respuesta rápida es que no, que la atracción que sentimos, el amor que sentimos o podemos sentir para una pareja es mucho más complejo que esto. No se limita solo a los genes y hay una parte social muy importante en las relaciones humanas que no se pueden reducir solamente a un análisis genético de este tipo. Pero sí que es cierto que hay una base de la atracción que sentimos los humanos que está basada pues en factores que pueden ser genéticos. Lo que pasa es que no es tan sencillo como lo pintan. No es cuestión de hacer un análisis y ver muy rápidamente pues el perfil genético de cada uno y así encontrar pareja. Es más complejo, no conocemos todas las variantes. Hay, como digo, pues una cierta relación, pero hay toda una serie de factores que son mucho más complejos y más difíciles de determinar que no esto.
Y que me imagino que tienen que ver mucho más con lo temperamental, con lo conductual, con lo, es decir, el carácter de las personas. El noviazgo, el proceso de conocimiento va de eso, ¿no? Es decir, cómo eres, cómo soy, cómo nos acoplamos, cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos. Eso es, digamos, predecible desde el punto de... Lo digo porque me consta, salvo que usted me corrija, don Salvador, que hay test privados que comprueban una supuesta compatibilidad genética de las parejas. ¿Se puede prever esa complementariedad?
No, sí, es cierto que existen estos tests, pero están basados en datos muy preliminares, en ciencia muy poco sólida, digamos, que no permite hacer este tipo de conclusiones. Lo que sí que puede haber una relación es el tipo de atracción física que podemos sentir por otra persona. Así que hay una serie de factores, quizá determinados, como decías, por el olor o las feromonas. Hay algo en juego relacionado con el sistema inmune que podría influir, pero esto sería un poco más la atracción, digamos, animal que podamos sentir por otra persona, ¿no? Digamos, la atracción física. Pero después está todo lo que decías tú, toda la parte de encajar a nivel de personalidad, de relación, de gustos, de la parte social, que esto no se puede determinar con un análisis genético ni ahora ni seguramente nunca.
Pero ¿se está produciendo algún tipo de esfuerzo científico por tratar de profundizar en la idea de hasta qué punto esa afinidad genética podría garantizar, hasta donde fuera posible, una cierta afinidad en la convivencia de una pareja?
Se estaba estudiando sobre todo la parte de por qué algunas personas se sienten atraídas físicamente hacia otras, más que la parte de la convivencia. Y se había visto, pues, por ejemplo, que parejas con sistemas inmunes diferentes tenían hijos más sanos. Estos son algunos análisis que habían pues llevado a estas ideas de que hay un componente genético en la atracción por la pareja. Pero la parte de predecir si te vas a llevar bien o no con una persona es más compleja que genética, es mucho más social y cultural que no todo lo que puede determinar nuestros genes.
Es interesante lo que me has contado a propósito de la posibilidad de concebir hijos más sanos, porque hasta ahora, hasta donde yo llegaba, era que había algunas incompatibilidades genéticas que sí que podían producir problemas en los niños, es decir, problemas genéticos, hereditarios, pero no lo contrario, es decir, yo no sabía que se podía producir un cruce genético que garantizara hasta cierto punto una salud mejor de la media.
No garantizar, pero sí quizá dar unas posibilidades mayores a tener hijos más sanos. Como digo, esto es todo muy preliminar y está basado pues en estudios en los cuales se ve pues esta atracción hacia personas que después, si analizas genéticamente, ves que tiene unas diferencias, sobre todo a esto, a nivel del sistema inmune, etcétera, que podrían favorecer un poco esa mayor salud de los hijos. Hay muchos temas más, obviamente, que influyen en el tema de la salud, no solo esto, y como bien decías, hay una serie de enfermedades genéticas determinadas por la herencia, que son las que se tendrían que evitar, que sería pues lo contrario, ¿no? Y bueno, pues, al fin y al cabo, toda la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido el tabú, digamos, del incesto, básicamente por esto, por el tema de evitar mezclas de genes cercanos, ¿no?, que son los que favorecen pues la aparición de estas enfermedades. Esto sería un paso más, buscar personas con un sistema inmune, digamos, diferente para garantizar un poco más el tema de la salud de los hijos.
En definitiva, si lo entiendo bien, que hay que relativizar, digamos, la importancia de estas noticias como la que estamos comentando hoy. ¿Qué cara se te pone a ti como genetista, como investigador, cuando ves que hay una aplicación que, en fin, puede facilitar, digamos, esa compatibilidad? ¿Sonríes? ¿Te enfadas porque crees que estamos frivolizando en cuestiones más serias o sencillamente pasas de esas noticias?
Creo que es una combinación de esas cosas, o sea, de enfadarte porque pues están usando información científica interesante para vender un producto que no tiene ninguna utilidad práctica. Hasta cierto punto hace gracia, es divertido, pero claro, cuando hay personas que se lo toman en serio y pueden usar esta información para tomar decisiones en su vida, pues ahí es donde te enfadas un poco y ves que quizás tendría que haber algún tipo de control. De hecho, no solo con estos temas de encontrar pareja, sino que hay análisis genéticos que se hacen poco para predecir riesgos de tener ciertas enfermedades basadas en tu genética, que sí que es cierto que hay una ciencia sólida detrás, pero el tema de las posibilidades siempre es un poco relativo, ¿no? Aunque te digan que tienes más posibilidades de tener, por ejemplo, Alzheimer, ¿qué vas a hacer, ¿no?, si es una enfermedad que no puedes evitar, o hasta qué punto implica tener más riesgo o no tener menos riesgo? Son informaciones que pueden influir mucho en el comportamiento de una persona y que pueden no ser importantes en ese sentido.
Salvador Macip, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Bueno, pues faltan, amigos, menos de 5 minutos ya. Para que sean las 5:30, vamos enseguida a la tertulia política, que hoy, como se podrán imaginar, monográficamente va a hablar. Bueno, no, a lo mejor no, porque hay algunas cuestiones de las decisiones del Consejo de Ministros que también me gustaría comentar con los contertulios. Pero, básicamente, las elecciones de Madrid van a monopolizar la conversación. Antes, lo de siempre, un poco de view.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero, es radio.